Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy día vamos a conversar con Claudia Bobadilla, abogada, directora de empresas, una connotada profesional chilena que le está dedicando la vida a algo que le ha denominado puente social. ¿Y por qué nos interesaba conversar aquí en la mesa, en este programa con Claudia? Es porque Puente Social es una iniciativa que pretende poner la dignidad de las personas en el corazón de las empresas. No por cualquier cosa, es porque se pretende que las empresas, con esta nueva mirada, con esta nueva perspectiva, aporten al desarrollo de Chile, a un mejor país, a una mejor empresa y a un mejor país. Y no es una bola hippie, como nos explicará Claudia. Muy profesional, un grupo multidisciplinario que tiene profesionales de distintas disciplinas, valga la redundancia, que va a tener instrumentos de medición, los famosos KPI, y una plataforma, es un modelo. Claudia Bobadilla, bienvenida. Cuéntanos un poco acerca de Puente Social y su aporte a las empresas chilenas y ojalá del mundo.
Hola Federico, muchas gracias por esta invitación a conversar. Mira, Puente Social nace en un contexto, que es un contexto que no es irrelevante, nace en el contexto del estallido social del 18 de octubre del año pasado, y yo diría que potencia su visión y la acción que estamos desplegando, también con la crisis sanitaria que estamos viviendo y padeciendo a nivel local y global. Lo central de Puente Social fue basarse en cuestiones que son, parecerían obvias y evidentes, pero que por evidentes a veces no las veíamos, que es tomar esta desconexión tanto social como geográfica en el que vivimos tanto las élites empresariales, intelectuales, públicas, con el resto de las grandes mayorías del país, con ese, al menos el 75% de la realidad del país. Primero eso, entender que esa desconexión existe, que no es beneficiosa para nadie, y que por lo tanto había que entender qué podíamos cambiar en el sentido de esta conectividad social que aparece bastante deteriorada. Y luego también entender que si bien son importantes, los instrumentos de medición tradicionales no son suficientes para entender la complejidad social, por lo tanto no permiten hacer la anticipación totalmente correcta y compleja que una organización tiene que entender para comprender el territorio donde está desarrollando su actividad, y principalmente esas dos cuestiones hacen surgir esta iniciativa para entender que tenemos que ir a hacer dos cosas muy concretas. Primero, a conocer los territorios, esos territorios que son desconocidos, por lo menos para mí eran muy desconocidos, y conocerlos a través de caminarlos, recorrerlos, y también a través, que es central, de las conversaciones con personas que habitan esos territorios. Y cuando digo esos territorios, son los territorios donde normalmente están nuestros clientes ciudadanos, están los territorios donde operan las compañías, y que generalmente desde el mundo de los gobiernos corporativos no conocemos, y me declaro la primera ignorante en ese conocimiento. Luego se trataba de conversar no de cualquier manera, no quiero decir que las compañías, las empresas no conversáramos antes con las personas, hay una importancia siempre de las personas como un eje fundamental dentro de las compañías, pero quisimos pensar que a lo mejor esa conversación había que empezar a estructurarla y a diseñarla de una manera distinta. Y ahí aparece este concepto que tú mencionabas al inicio de instalar la dignidad de las personas en el centro de la organización, en el corazón de las organizaciones. Y eso tiene que ver con una forma de relacionamiento que se construye a partir de lo que ya existía, pero que tiene ciertas cuestiones que son muy distintas. Y una de esas yo creo que es central, que son relaciones realmente no transaccionales, es sacar la transacción de la relación, porque realmente lo que me importa es conocerte a ti y poner en valor lo que tú eres como persona.
Claudia, ¿y esto significa sacar a los directorios de sus salas de directorio y que vayan a la calle y recorran las calles de sus territorios, de donde operan, y conversen con la gente, o es mucho más que eso?
Es eso y más, y otras cosas más, ¿no? La experiencia que nosotros tuvimos fue instalarnos 40 días y 40 noches, como digo, en los territorios, que no es una cuestión simbólica, realmente el estar y dormir genera también otras vinculaciones y otras conversaciones y un análisis y una reflexión permanente que tuvimos como equipo de trabajo en los territorios. Hay una parte de eso, no es pensable que todos los gobiernos corporativos vayan a salir a instalarse 40 días en los territorios, pero sí uno puede diseñar experiencias muy cercanas a la vivencia que nosotros tuvimos, y creo que es indispensable. De verdad, Federico, después de esta experiencia yo no me imagino que ninguna empresa a nivel de sus gobiernos corporativos no recorra los territorios donde opera y no converse con las personas. Entonces esa es una parte, que podríamos llamar la parte más vivencial y cualitativa, y que genera un montón de descubrimientos que a mí en lo personal me cambiaron desde el estado de ánimo hasta la comprensión de lo que podíamos hacer dentro de las organizaciones. A mí el estallido social me tenía muy, muy triste, muy abatida, y el salir a los territorios y conversar con las personas, por una parte te hace compartir y sentir el dolor y la realidad de ese sufrimiento en los territorios que visitamos, pero al mismo tiempo te abre un espacio de luces y de esperanza al encontrar cuestiones muy concretas que pudimos observar en el recorrido. Eso por una parte, y luego está lo otro, o sea, cómo esta experiencia vivencial y cualitativa tú lo llevas a lo cuantitativo, ¿ah? Para realmente poder integrarlo dentro de la organización, en sus procesos, y que pueda traccionar las palancas que las empresas tenemos para poder generar acciones que a su vez se traduzcan en resultados que, por una parte, mejoren esta conectividad social, pero que también le permitan a la empresa hacer mejor lo que ya hace, entender cómo operar en este nuevo espacio, en este nuevo contexto social, que si ya se instalaba a consecuencia del estallido, hoy día con esta pandemia, claramente las relaciones interpersonales, las relaciones industriales, las relaciones sociales en general, cambiaron definitivamente. Y ese traspaso de lo cualitativo a lo cuantitativo tiene que ver con la identificación de ciertas variables o indicadores asociados a ciertos KPIs que permitan mover a la organización teniendo como centro o como objetivo central traducir esto de la dignidad a la persona a acciones concretas dentro de las organizaciones, ¿no? Yo creo que en este primer paso lo que estamos haciendo es trabajar más a nivel de indicadores de proceso, cuestiones que son muy claras de entender desde las empresas, que de alguna manera han estado en las conversaciones, pero hoy día uno puede decir vamos a tomar 3, 4, 5 indicadores y lo vamos a instalar a nivel de proceso para empezar a hacer este trabajo en etapas dentro de la integración de las organizaciones.
Es decir, la dignidad de las personas en el corazón de la empresa, de la corporación, pues ese pasa a ser un indicador y pasa a ser algo que se conversa en los directorios. Debiera haber un gerente de dignidad de las personas, por decirlo de una forma burocrática, ¿no? Y que se pueda decir, sí, esta empresa de verdad ha puesto la dignidad de las personas al centro y a otras no. Si otras empresas están partiendo, debiera haber como de 1 a 100. ¿Y esto para qué? ¿Para qué Puente Social quiere poner a la dignidad de las personas en el corazón de la empresa? ¿Va a ganar más plata la empresa?
A ver,
¿va a ser más feliz a las personas? Quiero que vayamos como a la quinta esencia.
Sí, pero hay varios niveles de respuesta a la pregunta que tú me haces. Yo creo que hoy día es central instalar este tipo de reflexiones dentro de las compañías. Y si yo a lo mejor tuviera un rol en lo público, también diría que sería muy deseable instalarlo también en el mundo público, en el mundo también del diseño de las políticas públicas. Pero ese no es mi espacio, entonces vamos a la compañía. Y dentro de la compañía primero instalar una reflexión de mayor complejidad, ¿no? Hoy día estamos enfrentados a un contexto de crisis sucesivas, sociales, sanitarias, económicas, Súmale a eso todo lo que ya conocíamos de antes, que es la disrupción tecnológica. Por lo tanto, la manera en que la organización se va a tener que configurar para atender los desafíos de este presente, porque para mí ni siquiera ya son el futuro, que se instala como un nuevo contexto también de futuro, son distintas a las que conocíamos. Y por lo tanto, ahí uno tiene que reflexionar, y reflexionar de una manera diferente, que incorpore elementos y un conocimiento y observaciones que yo llamo sin filtro. ¿Ah? Cuando siempre tu observación desde las compañías está filtrada por algo, la posibilidad de realmente entender qué es lo que ocurre en la realidad micro es muy complejo. ¿Ah? Entonces, por una parte es instalar la reflexión. Luego de instalar la reflexión es entender, y ahí creo que más que un gerente de la dignidad, que me encanta el nombre, eso sí, yo creo que es instalar la reflexión y las palancas que puede traccionar la organización a un nivel más transversal. ¿Ah? Esto no puede quedar en una persona, en un departamento, sino que tiene que permear a la organización entera, porque se trata de instalar una forma, una visión y una cultura corporativa distinta. Cuando uno va pasando la etapa de la reflexión, al empezar a hacer el análisis más interno de cómo traccionar estas palancas, empieza a identificar cuáles son esos espacios, y eso yo lo traduzco a ciertos indicadores, respecto a los cuales deberíamos estar observando para mejorar no solo uno de los objetivos que tiene la compañía, que es el producir utilidades para sus accionistas, sino que esta otra dimensión que es absolutamente relevante, que es la conexión social y la sostenibilidad basada en esta cohesión social, que si no existe va a ser muy difícil que haya sostenibilidad del negocio en los contextos actuales.
Eso es muy buen punto. En definitiva, no todo es plata. Y porque lo demás redunda, es decir, rebota en que se haya o no haya utilidad y cuántas sean, pero la sociedad funciona como un todo complejo, ¿no?
Claro, esto viene si tú miras como en capas de integración, tienes lo que es la sostenibilidad financiera, una compañía que es central, por supuesto, se le agregó eso hasta la capa medioambiental, y luego creo que viene ahora incorporar esta nueva capa de complejidad para estructurar la organización y sus acciones, que es lo social. ¿Mm? Y ya hay algunos esbozos afuera de estas tendencias. ¿Mm?
¿Dónde, en qué países ya está esto que tú estás desarrollando en Chile tan, nuevo? Esto es completamente novedoso en Chile. ¿En otros países se ha visto?
Tal y como te lo estamos conversando, no, y tampoco me quiero arrogar de como que uno descubrió algo que nadie antes había visto, pero si uno puede ver...
Bueno, dejemos la falsa modestia aparte. Si tú estás desarrollando algo que es novedoso para el mundo, bienvenido sea.
Bueno, gracias. pero sí, si uno ve lo que BlackRock en Estados Unidos, este banco de inversiones, hace tiempo estaba instalando como conversaciones, ya parecía no solo lo medioambiental, sino que lo social, como uno de los indicadores centrales para definir los portafolios de inversión, por ejemplo. Me tocó estar en Australia hace un tiempo atrás, ante el estallido de la crisis sanitaria, y también habían conversaciones que rondaban estos temas. Por lo tanto, yo creo que si uno logra instalar esta visión, que es complementaria a las otras que son relevantes para la sostenibilidad del negocio, podríamos organizar un movimiento que yo creo que sí trasciende las fronteras de lo local, para convertirlo en una nueva mirada que se instale dentro de los procesos y dentro de la visión, se encarne dentro de la visión de las compañías.
Qué interesante. Oye, mejores compañías, mejores empresas, mejor sociedad, sí, en definitiva, un mejor país.
A mí me caló mucho un concepto que me dijo un trabajador de la construcción en estas más de 100 encuentros y conversando con más de 400 personas. Me llamó la atención de que nadie decía: yo no quiero que no hayan empresas, ¿eh? Queremos empresas que sean conscientes, ¿sí? Y a mí eso de la empresa consciente, que es como nosotros como personas conscientes, cuando uno tiene, está anclado desde ahí, desde la conciencia, uno empieza a observar la realidad y las deficiencias que la realidad o el dolor que esa realidad genera en algunos, puede cambiar la perspectiva y empezar simultáneamente a encontrar cuáles son las oportunidades para cambiar eso que no nos hace bien a nadie. ¿Quién quiere vivir en una sociedad que no sea del buen vivir? no queremos tener relaciones de pareja que no sean de buen vivir o de buena convivencia, no queremos tener relaciones sociales, de amistad, tampoco las queremos tener en las relaciones que establecemos desde las empresas con la sociedad en su conjunto. Esto del buen vivir yo creo que es un deseo compartido como humanidad, por lo tanto hace tanto sentido común, tiene una dimensión ética central, y por lo tanto yo creo que esos componentes de la ética, el sentido común, más la racionalidad para el análisis de las decisiones, es una triada que es bien imbatible.
Muchas gracias, Claudia Bobadilla, por esta conversación con El Mostrador. Bienvenida a una sociedad del buen vivir.
Ojalá. Muchas gracias, Federico.
A trabajar por ello. Nos vemos.
Así está.
Gracias.
Bye. Chao.